Uda Onda Baskan elkarrekin. Konektatzen duen irratia egiten dugu zurekin.
Esto del bebé es como el rascar. Todo es empezar. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada, nada, nada. Pero aún pienso, luego aún existo. Nos reímos solo, nos reímos con ganas. No nos da la gana de ponernos serios, de ponernos serios. Nos reímos solo.
Paren las rotativas. Esther Fernández, Egunon.
Egunon. Porque hemos parado. Venga.
Las hemos parado. Deténlas. Detén la cinta. Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza.
Ahí es nada.
¿Cómo no nos íbamos a sumar, hombre, por
hombre,
favor?
Claro. Aunque, bueno, tú y yo somos más de Radler, pero...
Bueno, ya lo tenías que decir. Ahora
sí,
ya van a empezar
no
a llegar los oyentes al 688-854-852, que es... Que, de, ¡ah, que eso no es cerveza! Que... Oye, pero vamos a ver. Hay que respetar, ¿o qué?
Sí, y algo de cerveza llevará, ¿no? Digo yo.
Bueno, mira, si te parece, se lo vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, que igual está ahora mismo tirándose de los pelos diciendo, madre mía, no hago carrera con estas dos. David Núñez, que es responsable de Jaque Café en Portugalete. David, Egunon, muy buenos días.
Hola, David.
Egunon, buenos días.
David, lo primero, feliz Día Internacional de la Cerveza.
Uh-huh.
Y lo segundo, ¿la Radler se puede considerar cerveza, si no?
Sí, se puede considerar cerveza, una cerveza adulterada con limón, por decirlo así, pero sí, es una variedad de cerveza.
Venga, venga, aceptamos. Oye, David, en Jaque Café, ¿cuántas variedades de cerveza podéis tener?
Pues de fijas andamos teniendo sobre 60 y luego ya tenemos rotación en función a la temporada, que es, de hecho, cuando es ahora en verano tenemos más cervezas rubias, en invierno se suelen tener más cervezas tostadas, más cervezas negras, porque es lo que apetece mucho mucho mejor.
O sea, que depende un poco de la temporada del año para elegir un tipo u otro de cerveza.
No la temporada, el gusto de la cerveza va por la persona. Hay Ajá. gente que le gusta cerveza tostada y la bebe todo el año. Pero sí es cierto que a la hora de las ventas, yo como distribuidor también de cervezas que soy, a la hora de las ventas sí que se nota que en verano apetecen cervezas más flojas, más suaves y más refrescantes. Y en invierno buscas cervezas que tienen un poquito más de cuerpo, un poquito más de graduación alcohólica, las típicas cervezas de Navidad que llaman, que son un poquito más de 10, 12 graditos, un poco tostadas, y es un poquito lo que demanda el público.
¿Cuál es, en cualquier caso, David, no sé si podríamos establecer una especie, mira, ahora que están en marcha los Juegos Olímpicos, se me ocurre, una especie de podium de cuáles son las cervezas más demandadas por los consumidores, ojo, a lo largo del año, es decir, una especie como de media, porque es verdad que nos has dicho, bueno, que según un poquito si hace más calor, más frío, apetece algo más ligerito, algo con un poco más de cuerpo, pero ¿cuál sería la estrella, no sé si la tienes identificada, la variedad de estrella de cerveza?
Oh, pues eso es un poco difícil de exponer, porque al final la cerveza va en función al paladar de la gente. A mi local, mucha gente viene diciéndome, ponme la cerveza que más te guste a ti, y realmente igual me gusta, a mí me gustan mucho las cervezas de abadía belgas, o me gustan mucho las cervezas stout inglesas o irlandesas. Entonces, esa persona, por mucho que te diga, para mí la mejor cerveza es esta, para ella resulta que esos matices que le va a dar al paladar no le van a aportar nada, y no, igual incluso hasta no le puede ni gustar. Entonces, ranking, nosotros lo que más vendemos es cerveza rubia, como tema de refresco, la gente para quitar la sed, es lo que más se vende. La gente que es un poquito más sibarita sobre la cerveza, busca ya cervezas, sobre todo las más míticas son las belgas, las que más fama tienen como buenas cervezas, con cuerpo, con sabor, pues son un poquito más las belgas.
Claro, eso te iba a preguntar en cuanto a procedencias, porque tenemos cervezas prácticamente de todo el mundo. Siempre hemos hablado de las cervezas alemanas, de las belgas, de las irlandesas, pero por tu gusto, ¿cuál sería la cerveza más apetecible?
Oh, pues a mí, lo que te he comentado antes, para mí las cervezas que más me apetecen siempre son cervezas que tienen cuerpo. Cervezas que tienen cuerpo, cervezas que son un poquito más, que te aportan cosas, te aportan matices al paladar. Que una cerveza rubia la puedo tomar con un día de mucho calor. Si no, prefiero tomarme una Borne en una cerveza belga que tenemos en el local, que es buenísima, con 7 graditos de alcohol, una cerveza roja. Entonces, luego es que los paladares de la gente ya son... cambia mucho.
Claro. ¿Somos muy sibaritas en el tema de la cerveza, David? ¿O somos más, cómo pues, decir, un poquito más conformistas, quizá?
Pues mira, en este país, antaño, la cerveza era un refresco. Y poco a poco, pues yo con el belga que trabajo de una empresa que soy el distribuidor en Vizcaya de cervezas de Cervebel, el chico este belga siempre dice que las cervezas de aquí españolas siempre son refrescos, porque son cervezas que siempre se han amatizado para quitar la sed. Una cervecita fresca para quitar la sed. Y los belgas, por ejemplo, tienen una gama de cervezas impresionante, rondarán los 1.200 tipos de cerveza, y cada una tiene sus matices. Hay algunas que se asemejan un poquito unas a otras por el estilo, que si son dobles o cuádruples, pero al final todas te aportan un matiz diferente. Entonces, en eso, cada persona es un mundo y cada cerveza es diferente, ¿no? O sea, al final es lo que te aporte a ti.
Bueno, ya sabía yo que en cuanto nombráramos el efeméride, el Día Internacional de la Cerveza, iban a entrar. Es que cómo sois de juguetones, madre mía. 688-854-852 nos dice Edu desde Trapagarán: feliz Día Internacional de la Cerveza, Onda Vasca. ¿No os pasa que a veces te puedes beber 4 litros del tirón y otras en cambio no te entra ni un zurito? Dicho esto, larga vida al zumo de cebada en todas sus variedades. Yo no sé si esto puede pasar, esto de ser capaz de beber 4 litros del tirón y en otro momento no ser capaz de beber ni de un zurito. Pero yo, David, te quería preguntar por el momento del día. En cuanto a las horas para tomar una cerveza, cualquier hora es buena. ¿No se recomienda antes de, yo qué sé, del mediodía?
Joder, si me oye un médico me va a matar. Pero...
bueno, no pasa nada. Hoy es tu día, te lo permitimos.
El mejor momento de la cerveza es cuando te apetezca. Así de claro. Yo estaba en Edimburgo y a las 11 de la mañana me estaba metiendo un par de pintas de cerveza negra que me supieron a gloria. Luego otro día igual no te apetece eso y lo que dice Edu de Trápaga. Oye, pues al final tienes un día bien, el cuerpo te acepta bien la cerveza y te puedes beber lo que te caiga del vaso. Y otros días, pues por la constitución del cuerpo, por cómo estés, por el día que hace o lo que sea, pues al final no te entra tanto. Si has comido mucho, si has comido poco... Al final son circunstancias que van sumando cositas que luego, pues eso. Yo por ahí he ido por ahí, he tomado mucha cerveza y otros días he tenido que ir a aguas porque no me entraba la cerveza. Pues ostras, son circunstancias del día.
De todas maneras, eso que nos has dicho, a las 11 de la mañana en Edimburgo un par de pintas negras, luego no, entiendo que no comiste, porque vamos, eso ya casi cuenta como almuerzo, ¿no?
Bueno, te puedo decir que ese fue un día memorable.
No vamos a decir cómo acabó.
Sí, no, muy bien. El esto es que acabó muy bien. Acabé a las 12 de la noche en el hotel como cuando había salido. Estuvimos en un partido de rugby del Seis Naciones en Edimburgo viendo un Escocia-Irlanda. Y ahí en Escocia, por ley, a partir de hasta las 11 de la mañana no se sirve alcohol. Pero es que a las 11 de la mañana aparece cualquier bar a las 2 de la tarde aquí en Bilbao, que la gente está tomando pintas de cerveza desde las 11 de la mañana. Entonces, estuvimos todo el día bebiendo pintas hasta el partido, después del partido, cuando acabó el partido y todo. O sea, al final, una experiencia súper grata. De hecho, tengo pendiente volver.
Hacía mucho calor, se conoce, ¿verdad, David? Entonces había que refrescar un
no,
poquito el cuerpo.
No, porque te voy a decir que era marzo, bueno. Era marzo y había que meter la mano en el bolsillo porque hacía frío.
Bueno, pues entonces al revés, para buscar un poquito de caloría. No pasa nada, si la cosa es buscar una justificación.
Eso es, tener una excusa.
Eso es. Bueno, nos dicen por aquí, pena en los pocos sitios en Bilbao que tienen buenas cervezas y los sitios que piensan que tienen buenas y no lo son. Claro, aquí entiendo, David, que esto también dependerá de con qué distribuidores trabajéis buscando un poquito la mejor calidad, ¿no?
No tiene nada que ver con eso, ¿eh? O sea, en Bilbao yo distribuyo a locales que venden muy bien cerveza, mucha variedad de cerveza, muy buena cerveza, y otros locales que por su filosofía de trabajo o por lo que sea, que siguen teniendo buenas cervezas, no quiero decir con esto que sean malas, que siguen teniendo, pero trabajan con casas que llevan ya varias referencias de cerveza y trabajan con esa casa solo. Al final, es lo que te comenté antes, tú vas a un garito que tiene 200 cervezas diferentes, igual no te gusta ninguna, por tu forma de paladar o por lo que sea, y vas a otro garito que tiene 4 y te gustan las 4. O sea, es que al final eso es muy relativo, ¿no? Porque al final la cerveza craft, las artesanas se han puesto muy de moda, hay una variedad inmensa de tipos de cerveza, y la gente va demandando cosas nuevas, va intentando buscar algo en el paladar que a él le diga algo. Entonces hay mucha variedad de cervezas y la gente pues se ha creado una moda con el tema, por ejemplo, de las IPAs, se ha creado una moda muy muy interesante además de cara a los cerveceros.
Ojo, lo que también se ha creado una moda, David, es con el tema de las cervezas artesanas, que parece que cada vez más, bueno, más locales buscan esa, no sé si llamarlo exclusividad, pero bueno, ese producto más artesanal para ofrecer a los clientes, ¿no?
Sí, sí, son modas. Llevamos desde el 2014, diría yo, 2013, que pegó el boom, y llevamos como 10 años que la cerveza artesana ha ido subiendo, cada vez hay más fábricas cerveceras, cada vez más gente se anima a hacer cerveza, porque hacer cerveza es sencillo. Lo difícil es que te quede siempre bien. Claro. Entonces, ya cuando montas una fábrica y empiezas a hacer cerveza, buscas... Es como tu hijo. Al final has hecho un producto que lo quieres vender, que quieres que la gente lo pruebe. Y bueno, yo en mi local, por ejemplo, craft, tengo dos o tres referencias de craft. Todo lo demás que tengo es todo importación. Tengo inglesas, tengo americanas, tengo belgas, sobre todo belgas es lo que más tengo, y alemanas. Entonces, al final, craft sí que tengo dos o tres casas de cerveza craft con las que trabajo y con las que también distribuyo. Y al final, la gente va buscando. Hay mucha gente que me viene al bar y me dice, oye, ponme, ¿qué has traído nuevo? Y digo, pero si tengo 60 y no las has probado todas. Hay gente que va buscando cosas nuevas, hay gente que quiere... A ver, hay cervezas IPAs que son, como digo yo, como masticar hierbas. Son tan amargas que ese tipo de amargor a mucha gente le gusta. Y entonces, es una cosa que se ha puesto muy de moda y la gente joven ha apostado por ello. De hecho, le están apartando un poquito al vino en el mercado.
Sí, eso es cierto. Y otra cuestión, ¿la cerveza cómo se toma mejor? ¿Así a pelo o acompañada de un pincho?
Hombre, siempre va bien maridada con algo.
Ajá.
Siempre va bien maridada con algo. Al final, cada cerveza tiene algo que cuando tú... Yo hago catas de cerveza, por ejemplo, ¿no? A mí viene gente, me encarga una cata de cerveza para 6-8 personas... preparamos 5 maridajes y se ponen 5 cervezas. Entonces, al final, con un tipo de cerveza va bien una cosa, con otro tipo de cerveza va bien otra cosa, y al final la gente, yo cuando las catas he hecho, la gente ya se ha quedado sorprendida, porque bebes un poquito de cerveza, luego comes algo, vuelves a beber cerveza, y los matices que te aportan al paladar, es increíble la diferencia, ¿no? Y hay gente que se ha ido muy sorprendida con ciertas cervezas que igual, por el nombre que tienen o por el estilo que son, no las hubieran bebido nunca. Por ponerte un ejemplo, tengo una Golden Drac ahumada que la gente dice, joder, esto parece que acabas de vaciar el cenicero. Pues es un tipo de cerveza que se hace ahumada, como se ahuma el salmón o se ahuma el jamón, y al final ese ahumado la gente lo prueba con un torrezno, lo prueba con un cocho de costilla o con algo, y dice, hostia, ¿cómo cambia y qué matices me aporta al paladar? Y se quedan muy sorprendidos.
Claro. Bueno, seguimos. Estamos haciendo casi una suerte de encuesta a pie de WhatsApp, en este caso. Nos dice un oyente que las de Chequia le encantan. Hay otro que nos envía...
Las
de Chequia. Las de la República Checa. Las checas, sí, eso es. Ajá. Que le encantan. Eso. Otro que dice, si tienes estrés, tómate 3. Y si no tienes remedio, bebe 1,5 litros. Andas, es que, madre mía.
Muy buena filosofía.
¿Verdad? Si es que aquí no hay como, sí. En fin, como buscar, como encajárselo con lo que quiere hacer uno. Bueno, nos dice alguien por aquí que mejor en buena compañía. Esta persona también siempre nos manda una imagen que pone una cerveza y se ven 2 cervezas, ¿vale? 2 cervezas, sí. Y se ven 5. Y luego pone un par de cervezas y se ven, bueno, no sé ni la cantidad de vasos que se ven ya. Estamos también recibiendo notas de voz.
Bueno, yo... Hola, egunon, onda vasca. Yo en un viaje que hice, a las 10 de la mañana, me estaba apretando 1 litro de cerveza Mitos en Rodas, en una especie de bota de cristal preciosa, que luego quise comprar a la camarera, y por más que insistí, no hubo forma ni vamos, de ninguna de las maneras me la quiso vender. Me apetecía y me metí entre pecho y espalda 1 litro de cerveza Mitos a las 10 de la mañana.
Hola, buenos días, Onda Vasca. ¿Y la cerveza sin alcohol para la gente que no bebemos alcohol? ¿Qué tal?
Ajá, bueno, ahí tenemos el ejemplo del oyente, lo que decíamos un poco al principio, ¿no, David? Que la cerveza, sí, cuando te lo pide el cuerpo, 1 litro a las 10 de la mañana, oye, pues tan ricamente, claro que sí.
Oye, pues está claro, estando ahí en Grecia además de vacaciones y con el calor que aprieta entraría de maravilla además.
Por cierto que Mitos también tienen Radler que está muy buena, ¿eh? Yo aprovecho para arrimar el ascua. Bueno, esa pregunta que nos lanzaba el otro oyente, las cervezas sin alcohol, que aquí también hay gente que hay, bueno, ciertos detractores, ¿no? Que las ven todavía con malos ojos.
Bueno, siendo sincero, la cerveza sin alcohol ha evolucionado bastante. De los de hace 10 años, las cervezas sin alcohol que había en el mercado, sinceramente eran imbebibles. Pero han ido, pues, a cuenta de que cada vez hay más gente que no bebe alcohol, igual que con el tema del gluten. Cada vez que hay gente que bebe sin alcohol, la verdad es que están saliendo al mercado muy buenas cervezas. Yo, por ejemplo, tengo dos cervezas sin alcohol. No voy a decir marcas. Bueno, sí voy a decir marcas, porque antes he dicho Golden Drag, pues ahora voy a decir. Yo tengo una alemana, lo que pasa es que la botella es de medio litro, una alemana de trigo sin alcohol, que tú te la bebes y no piensas, dices, este me ha puesto una con alcohol. Entonces tengo cervezas sin alcohol muy buenas, que realmente ahora mismo el mercado, también de las casas de Mao, Estrella y toda esta gente, están sacando cervezas sin alcohol bastante, bastante logradas a la hora de decir, bueno, hay un mercado aquí que está abriéndose y las casas cerveceras también no son tontos y están apostando por él también, igual que el del sin gluten. Claro. Hay unas cervezas ahora mismo sin gluten buenísimas en el mercado. Que la gente tiene un mito o un error que no sabe igual, porque tú a una persona que bebe, te pide una cerveza, después le dice, mira, te pongo esta, es sin gluten, no, pero que es que se puede beber igual, no tiene gluten, pero es que está muy buena, sabe muy bien. Y el tema de que sea sin gluten, hay gente que todavía le dice, hostia, no, si es sin gluten no quiero. Pero hay muy buenas cervezas en el mercado para todos los públicos, además, o sea, sin alcohol, con alcohol y sin gluten, y es una variedad increíble.
Aquí hay un detractor, dice, pues yo lo siento mucho, la cerveza sin alcohol ni es cerveza ni es nada. Bueno, oye, otro por aquí que dice, nosotros tomamos Franziskaner alemana, pero para compartir, 500 mililitros. Y alguien por aquí que dice, conozco a una persona a la que no le gusta la cerveza y anda por la calle como si fuera normal. Entiendo que se refiere como una persona normal. Me ha hecho gracia lo de los 500 mililitros porque antes lo habías dicho, David, casi como si fuera una pega, que tenías la de cerveza de trigo sin alcohol, has dicho, lo que pasa que solo tengo de medio litro. No creo que a los oyentes les vaya a importar, ¿eh?
No, es típico, o sea, hay gente que se toma una en dos, pues por eso, porque es mucha. A ver, el formato alemán de trigo, casi todas las cerezas de trigo, si miras en el mercado cualquier marca, yo trabajo con dos, que se llaman Hopbrau HB, que es una de las cerezas que si la quiere probar alguien, yo la tengo en mi local y la tienen en el Improsit en Bilbao. Es una cerveza impresionante, que está buenísima. Y luego la Weinstephan. Esos formatos son todos de medio litro, porque el alemán, lo que es la cerveza de trigo, la trabajan todo en medio litro.
Así, a lo
no
grande,
sé si
claro
porque
que
son
sí.
muy burros o por lo que bueno. sea, pero es una forma de trabajo que tienen y todo ese formato ese.
Oye, no
hay
vamos a discutir con los alemanes.
Para compartir.
Claro.
Ahí está. Eso es.
Oye, una cuestión más. David, ¿la cerveza en botellín o de cañero?
Pues ese es el eterno dilema, porque hay gente que prefiere en botella y hay gente, también depende del estilo de cerveza, ¿eh? Yo hablo en botella y en barril, siempre de una cerveza rubia. Yo, por ejemplo, una cerveza, una Golden Drag, una Weinstephan, que son cervezas ya, la Golden Drag, por ejemplo, tiene 10 graditos y medio, para beberla en botella, si te gusta, te la bebes. Así de claro. Pero el hecho de echarla en su copa, que rompa la espuma bien y que se oxigene la cerveza, le da un matiz que no te lo va a dar beberlo en botella. Igual que una cerveza rubia. Lo que pasa es que una cerveza rubia fría, si la echas en el vaso, la gente dice, va, pues se templa un poco, prefiero fría porque tengo sed. Pero eso es como lo de la cerveza que más te gusta. Son manías de la gente. Como el que desayuna un café con leche con una piparra.
Claro.
Y dices, oye, son gustos.
Claro. Bueno, David, me sabe mal porque te pillamos currando y te estamos robando ya un rato, pero es que a los oyentes son...
he parado el coche, estaba repartiendo cerveza, para el coche.
Mira, la habíamos pillado justo en plena faena. Los oyentes ya sabes cómo son, sacar el tema de la cerveza, además estando a viernes, pues chico, ¿para qué quieres más? Seguimos recibiendo mensajes.
Kaixo, a mí me gusta mucho la cerveza y sobre todo la cerveza strong, o sea, que tenga mucho sabor. O sea, la Franziskaner, la Grimbergen, la Leff, todas estas alemanas y belgas. Y ahora sí que es verdad que he descubierto cervezas 00 o sin alcohol, vamos, que tienen buen sabor, porque yo con una tengo suficiente, una con alcohol tengo suficiente. Entonces, si me tomo dos o tres, ya las otras sin alcohol. Y hay algunas muy, muy buenas.
Bueno, hay alguien que nos está poniendo lo que creo que son nombres. A ver, yo en este tema reconozco que soy una iletrada en este de las cervezas. Wayne, oh, es que no sé ni si me atrevo. Wayne Stefan, ¿puede ser? ¿O algo así?
Wayne Stefan.
Wayne Stefan, casi. Wayne Stefan. Sin alcohol o Erdinger. Y luego esta persona nos dice que Wayne Beer o Andeg, la mejor. Espero haberlo dicho bien y si no, perdonadme.
Weiss Beer, sí, la Weiss Beer de trigo, sí.
Weiss Beer, vale. Si es que aquí tenemos al experto que nos saca de dudas. Y alguien que dice por aquí, no termino de entender que la cerveza tenga arroz dentro, las comerciales del súper. ¿Cerveza con arroz dentro, David?
Bueno, no arroz dentro. Mira, la cerveza se hace con cereal, con malta de cereal. La malta, cuando tú pones la cebada o el trigo, el cereal que vayas a hacer, se le aplica un poco de humedad y el grano empieza a germinar. Y cuando ha germinado, se le aplica aire seco o una llama de fuego para hacer la ahumada o aire seco para que se corte la germinación. Y entonces, con eso, al romper el grano naturalmente, con eso es con lo que se hace la cerveza. Pues salen más azúcares a la hora de cocerlo y luego a la hora de fermentar, pues los azúcares se transforman en alcohol y al final te da un matiz. ¿Qué pasa? Pues que hay casas, Estrella Galicia, por ejemplo, hay muchas casas que también utilizan maíz en la elaboración de cerveza, o incluso arroz, hay gente que utiliza para hacer cerveza. Entonces, bueno, es un cereal más con el cual se puede hacer cerveza. Hay una curiosidad que mucha gente no sabe, ¿no? El sake japonés, que tiene 40 grados de alcohol, ¿sí? No es un licor, es una cerveza.
Anda.
Porque el sake nace de la fermentación del arroz, no de la destilación. Entonces, no se le puede considerar cerveza por la alta graduación que tiene y por eso lo consideran licor. Uh-huh. Pero al final, de cualquier cereal, de la avena, tal, se puede hacer cerveza. Luego tú, como lo compagines, es todo alquimia. Echas un poco de aquí, un poco de aquí, le añades un lúpulo, le añades una levadura y te va a dar un resultado. Que si le cambias un lúpulo, le cambias una malta o le cambias una levadura, te va a dar otro.
Claro.
Entonces es un poquito, pues eso... ciencia física y química, no
sí,
tiene
sí. Más. Qué sabios eran los monjes. Jo, está muy animado, pero tenemos que ir avanzando en nuestra programación. Venga, un último audio que nos quepa.
Yo, estando una vez en Corsica, probé la cerveza de castañas, buenísima. Ahí es la que se bebe, ahí. Nunca la había probado, pero aquí la encuentro en Hendaya, en un supermercado, y es muy buena.
Cerveza de castañas en Córcega, madre mía.
Sí, Inchusa se llama. Es una cerveza que está muy, muy rica. O sea, al final, yo he trabajado con una empresa en Valencia que hacía una cerveza de calabaza asada al horno de leña. Asaban la calabaza y luego la elaboraban con cereal y calabaza y salía una cerveza, pues eso, con unos matices y unos sabores pues diferentes. Al final, cerveza puedes hacer con casi todo. Hay gente que está probando hacer... Yo he probado en Extremadura una cerveza con jamón.
Uy,
hay cervezas con agua de mar, hay cervezas, Estrella Galicia no hace mucho sacó una de pimiento del Padrón, que tenía ese puntito que decías, coño, parece que han metido pimiento picante. O sea, hay cervezas que están haciendo con jalapeños. Hay un mercado evolutivo que está evolucionando muchísimo y la gente está probando, digamos, está buscando la fórmula de la Coca-Cola, dar un golpetazo con una cerveza que sea la hostia, con una cosa diferente a lo que tenemos en el mercado. Y hay mucha variedad, por eso la gente va probando cosas. Y es increíble, vamos, o sea, este es un mundo maravilloso.
Vamos a cerrar con este mensaje que nos acaba de llegar, así a modo de resumen. Cerveza de castañas las que cogemos cuando nos pasamos de beber. Bueno, sea como sea, oye, hay que celebrar por todo lo alto este Día Internacional de la Cerveza. David Núñez, Jaque Café en Portugalete, por cierto, ¿en Portugalete dónde? Digo, porque hay algún oyente que nos había pedido la dirección.
Pues en María Díaz de Haro, número 7, abajo, en donde se hace la cola para pasar el puente colgante. Ahí estamos.
Mira, así os amenizáis la espera, ¿eh? Si hay mucha cola, hacéis un poquito de rato en el Jaque Café y podéis probar alguna de todas las variedades que tiene ahí David Núñez.
Exacto, ahí estamos. También damos bocatas, hamburguesas, maridamos bocatas y hamburguesas con cerveza, porque hay gente que viene al local y nos dice, oye, ponme una cerveza. Y yo, ¿pero qué vas a comer? Pues este tiro, esta hamburguesa o este... Bueno, pues tómate esta, tómate la otra. Y al final la gente, normalmente, a ver, siempre puedes fallar, porque nadie es perfecto, pero siempre la gente dice, ah, pues mira, me ha gustado, me ha...
Hay que dejarse...
También hay gente que dice, oye, pues este tipo...
Claro, hay que dejarse asesorar, decía, por los que saben y por los expertos como David, que...
Bueno, sabemos, yo sé porque, bueno, he leído mucho, he bebido mucho, y al final, bueno, matices, yo aprendí de cervezas con 16 años, mi primera castaña me la pegué en Bélgica. y no con cerveza castaña precisamente.
No, precisamente,
de familia,
¿no?
Bruselas.
Madre
entonces
mía.
Ahí descubrí el mundo de la cerveza.
Y fíjate hasta dónde nos ha llevado. David, feliz Día de Internacional de la Cerveza. Y es que ricasco.
Igualmente, y beber con moderación, que es importante.
Eso, hay que dar. Es que ricasco, agur.
Venga, un saludo, gracias.
De la que podemos pagar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos. No veo nada de nada de nada. Pero pienso.
Onda Vasca conecta.